provincia. ¿Dónde está la noticia? Es la hora 18 en todo el país, el cielo despejado. En La Plata, 24 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 38%. Se realiza un operativo en San Fernando por el vuelo de Adorni. La justicia busca documentación de la empresa que hizo el viaje del jefe de gabinete a Punta del Este. Se busca presupuestos, contratos, vínculos con clientes y todo lo que pueda determinar cómo se gestó y pagó el vuelo, como también otros posibles viajes. Se trata de la compañía Alfa Centauri Sociedad Anónima. Los trabajadores de FATE serán recibidos mañana por legisladores bonaerenses. Es por el preproyecto que presentaron la semana pasada en la legislatura para que la provincia se haga cargo por un tiempo de la empresa que cerró en febrero. Por Radio Provincia, Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, se preguntó qué pasará cuando escaseen las ruedas para colectivos y camiones.
Ha llegado tanto a la hora de despidos que se ha colocado en la cima de los lugares donde sin ellos no puede funcionar el país. Si no tenemos un lugar que produzca cubiertas para camión y para colectivo, ¿con qué pensamos reemplazarlas? No me entra en la mente qué piensa hacer el país una vez que escaseen, porque la fábrica FATE mide 44 hectáreas de maquinaria desensamblar. Una construcción tan grande que costó 80 años para lograr tener este tipo de producción, no se va a poder volver a hacer.
La CAME calificó el fin de semana largo como de baja intensidad. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa resaltó que fue producto de la conformación del periodo y del actual nivel del poder adquisitivo de la población. Según la evaluación de la entidad, el turista que priorizó escapadas cortas de cercanía y que cuidó el nivel de gastos. El gasto promedio diario se ubicó en 103 mil pesos, lo que representa una caída del 7% frente al feriado de carnaval de febrero y una baja del 1,6% respecto al feriado de la memoria del año anterior. El líder de Hezbollah afirma que negociar con Israel bajo fuego sería una rendición. Naim Qassem declaró hoy que negociar con Israel bajo fuego equivaldría a una rendición para el Líbano e instó al gobierno a revocar la prohibición de las actividades militares del partido. Cuando se proponen negociaciones con el enemigo israelí bajo fuego, esto es una imposición de rendición, dijo Qassem, rechazando la iniciativa del presidente libanés. Reiteramos, cielo despejado en La Plata, 24 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 38%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Contando, incluso escuchamos ahí un ratito de Marta Maffei, nos trasladamos a la audiencia pública por la reforma a la ley de glaciares. Alejo Di Rizzio es ingeniero, es coordinador de comunicación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, además tiene sobrada experiencia y está allí, entendemos que todavía continúa en la audiencia. Alejo, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bien. ¿Seguís allí en Diputados? ¿O por las inmediaciones? O...
Estoy en las inmediaciones de la Cámara, estamos concentrando con todas las personas que se acercaron a la salida de diputados. Específicamente muchas de esas personas son quienes se habían anotado, son parte de las 100.000 personas que se habían inscrito a la audiencia pública y las cuales no pudieron participar por la indiscrecionalidad con la que se seleccionó a las personas que efectivamente podían entrar. La audiencia en sí está a punto de terminar y hoy tenemos terminar el primer día, que es la audiencia presencial, y mañana durante todo el día vamos a tener intervenciones virtuales.
Claro, ¿no se modificó eso? Digo, ¿mañana va a ser por de manera virtual?
Exactamente, por ahora las condiciones de la audiencia siguen siendo las originales por las cuales había sido convocada y es por eso que de las organizaciones y de muchas de las personas participantes de este proceso venimos diciendo que no es audiencia porque los diputados no están escuchando, no están comprometiéndose a escuchar a los participantes y tampoco es pública porque no ha sido admitida de manera pública, de manera criteriosa y con criterios transparentes quienes podían ser elegidos como expositores.
Claro, porque lo lógico hubiera sido que extendieran, ¿no?, los días de audiencia, total, digo, como para que pudieran más sectores, organismos o personas pudieran exponer. Pero, Alejo, hasta ahora lo que han escuchado, lo que han observado, ¿cómo está esa suerte de ese planteo?
El planteo original, la verdad que los argumentos han sido muy endebles de las personas expositoras que pusieron a favor de tener este proyecto de reforma. Lo que venimos diciendo que es un vaciamiento, porque cada una de las protecciones que la ley de glaciares actual dispone, este nuevo proyecto de reforma elimina o crea excepciones. En ese sentido, los argumentos a favor de esas excepciones, ninguno fue en base a la evidencia científica, en base a la legitimidad social, sino que han sido argumentos en favor de la industria, de la actividad minera, lo cual no es lo que está en discusión hoy en día, digamos, ¿no? Como muchos expositores dijeron, en un 0,3% del territorio cordillerano es donde esta ley actúa y donde esta ley protege las fuentes de agua y no discute la actividad minera para el resto del 99,7% del territorio cordillerano.
Alejo, ustedes tuvieron, porque yo cada vez que miro, mirá que yo miro, sobre todo cuando se trata de temas tan polémicos y muy conversados como este, cuando televisan las reuniones de comisión y demás. ¿Vos no sentís la sensación a veces cuando hablás? Porque uno tiene compromiso, sabe, obviamente se presenta para hablar de estos temas porque se ha preparado y demás, que estás hablando con un auditorio que no tiene ni idea en su mayoría de los casos y que de todas maneras ya tiene el voto resuelto.
Por supuesto, pero en tanto y en cuanto muchas veces el auditorio ante el cual uno se presenta no tiene que ver específicamente con las personas que están ahí, sino las personas también que están mirando y las personas que están presenciando este hecho político, que es una audiencia a la cual se inscribieron 100.000 personas. Acá recuerdo que la última audiencia de inscripción masiva había sido en el caso de la Costanera Sur, en Capital Federal, donde había habido 2.500 personas inscritas. Estamos hablando que es un tema de interés federal, un tema que convoca a gente de todas las provincias y específicamente a las provincias donde hay estrés hídrico, digamos. Por otro lado, lo último que agregaría es que los diputados no tienen por qué ser expertos en hidrología, en la geología.
No, pero para, en eso estamos totalmente de acuerdo. Se supone que no son expertos y demás, pero nada, qué sé yo, a mí no deja de llamarme la atención. Convengamos que yo valoro mucho, pondero mucho, digamos, el compromiso de ustedes que militan una causa como esta, pero no deja de desilusionarme este funcionamiento que existe a veces parlamentario, en donde parece que convocan a reuniones y no terminan escuchando a nadie de los que verdaderamente saben, ¿no? Eso es nada más que compartía contigo un sentimiento y demás.
No, sí, por supuesto me refería a que no tienen por qué saber, pero sí tienen que dejarse asesorar por quienes saben, y lo que lo están haciendo es basándose en el conocimiento del Sistema Científico Tecnológico Nacional, pero que la ciencia en general determina, que es lo que intentamos hacer quienes estamos en diálogo constante con organizaciones ecologistas, ambientalistas, con ingenieros, con distintos aspectos de estudio de las ciencias, y es a lo que prestamos atención y los argumentos que intentamos llevar, no solamente al recinto, y como bien decías, como esta impermeabilidad que parece haber, sino que las oportunidades que nos ofrece el proceso, el debido proceso, para generar hechos políticos donde no los hay, como estamos presenciando que sucedió con esta audiencia y los más de 100.000 inscritos.
Alejo, estamos hablando con Alejo Dirricio, es ingeniero coordinador de comunicación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Vos sabés que yo no sé si viste el debate que se dio en el arranque de la discusión parlamentaria de este proyecto, sí. Pero a mí medio como que me quedaba la siguiente imagen. Vos tenías a los que defendían la reforma de la ley vigente diciendo que en realidad de ningún modo iba a complicar nada, más bien todo lo contrario, porque venía a echar un poco un manto de claridad en algunas cuestiones que en la ley vigente estaban ahí medio difusas y que le concedía en todo caso el derecho a las provincias para que resuelvan en función de su gusto y piacere. Y del otro lado, y supongo que ustedes están medio como alineados con esa teoría, defendiendo la vigencia plena de la ley vigente. ¿Qué es lo que modifica concretamente esta ley? Lo más grave, ¿no?
Esta ley introduce excepciones para cada una de las protecciones de la ley vigente actual en lo que se llama la protección de glaciares y lo que se llama el ambiente periglaciar. ¿Qué es el ambiente periglaciar? Este territorio que rodea al glaciar y que está en temperatura bajo cero y por ende preserva la integridad del glaciar. Ah. Y el ambiente periglaciar, como cuando sacamos a un hielo del freezer, el cuerpo glaciar se derrite más rápido de lo que puede formarse y deja de funcionar como fuente y como reserva de agua, como fuente del presente y como reserva de agua en el futuro. Uh-huh. Lo que estamos discutiendo no es ese manto de duda que se intenta sembrar si la ley está vigente, no está vigente, si fue implementada, sino es hasta qué territorio no permitimos que se realicen actividades que pueden dañar a los glaciares. No hay manto de duda en lo que la ciencia determina, lo que sí se intenta, al igual que como sucede con el negacionismo climático, es echar dudas sobre esa verdad científica por motivos políticos, territoriales y principalmente de poder, digamos, ¿no?
Alejo, uno piensa esto de a favor y en contra y demás. ¿Tienen ustedes alguna percepción respecto a los gobernadores o gobernadoras? Porque digo, tienen un papel fundamental porque son los que inciden en el Parlamento.
Sí, en ese sentido estuvo ese nexo, digamos, entre gobernadores y de incidencia estuvo mucho más fuerte en el Senado. Lo que sucede hoy en día también es que depende de los gobernadores, esta especie de competencia a la cual se intenta someter a las provincias por divisas, que es la que terminan usando muchos de los gobernadores en su narrativa como discurso para este intento de atracción de divisas. Y acá voy a mencionar que de los 5 proyectos punta de lanza que hay en este momento atrás de este vaciamiento de la ley, 2 de ellos ya entraron por RIGI, o sea que no hay aporte de divisas, y 3 de ellos aplicaron a RIGI, pero todavía no funciona.
Claro, claro. Alejo, entonces, a ver, yo estaba mirando justo, porque se está transmitiendo por YouTube, ¿no? Que todavía hay expositores, pero vos nos decías en breve ya termina la lista. Culmina, ahí está, culmina entonces y mañana sí o sí va a ser virtual.
Mañana siempre, yo ya está por terminar el horario, si la extienden por los últimos expositores es posible, se las puede recinto en este momento, así que no lo sé. Pero mañana va a ser virtual, mañana siempre se hizo el llamado a la ponencia virtual y lo que de la información que podemos llegar a tener es que querían tener dictamen de comisión cuanto antes para intentar llevarlo al recinto, a la Cámara de Diputados, la segunda semana de abril. O sea, ya tienen fecha, a pesar de que ni tienen dictamen, y esto habla también de lo que hablábamos hace un rato, de lo viciado que está el proceso, y de cómo pretenden tener dictamen antes incluso de escuchar a la gente.
Claro. Lo último, Alejo, además te agradecemos muchísimo esta charla, porque vos estás haciendo además por tus redes un registro de expositores y demás muy interesante. Cuando uno escucha a algunos expositores, expositoras que te hablan del agua, que te lo explican de una manera bastante clara y demás, la verdad que es difícil no convencerse o por lo menos que no te llame la atención. ¿Hay alguna idea, alguna intención de continuar alguna suerte de campaña, sobre todo para que la población sepa específicamente de qué se habla con esta reforma y por ahí a partir de allí activar de abajo para arriba, digamos, la necesidad de que no se apruebe la ley?
Sí, en ese sentido, y aparte con el oficiado que está el proceso en este momento, lo que podemos ya decir es que ese proceso ilegítimo, apenas tenga la oportunidad de ser llevado hacia atrás, lo será. Ajá. Por las vías políticas, sea por vías judiciales, o sea, ya se habla de qué proyectos van a ser judicializados apenas se apruebe la ley, porque al aprobarlo de forma ilegal, y tenemos aparte el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo órgano o la máxima referencia, digamos, en términos de justicia, ya se declaró a favor de la ley de glaciares en 2019, cuando Barry Cole había derramado solución generada en San Juan numerosas veces y contaminado cinco ríos.
Ajá.
O sea, tenemos un precedente que la justicia ya dijo que la ley de glaciares es constitucional, está vigente, y lo que estamos diciendo acá muchas personas y organizaciones es que la actual reforma de la ley es inconstitucional y el no está, no está haciendo bajo debido proceso.
Alejo Dirricio, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Gracias a ustedes por tratar estos temas. Y sí, sepa, para lo último que diría, con respecto a lo que preguntaba recién, que esto recién empieza, digamos, ¿no?
Sí.
Todavía queda tiempo hasta diputados, y al mismo tiempo el acumulado de lo que se ha hablado de glaciares indica que esta es una disputa que recién va a comenzar, entre acá hay mucho tiempo.
Sí, por supuesto. Te mandamos un abrazo.
A ustedes.
Alejo Dirricio. Él es uno de los coordinadores de comunicación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Además es ingeniero y lo pueden seguir por las redes porque en Twitter está ha subido, digamos, cortes de diferentes expositores y expositoras, y la verdad que está bueno, es una forma también de contarnos, comunicarnos o resumirlo. Esta audiencia que fue extensa, que comenzó a media mañana, ahora en este momento está el presidente de Caprimsa, Fernando Godoy Carrizo, exponiendo. No creo que quede mucho más expositores, pero bueno, es un tema sin duda trascendente. ¿Vamos por una tanda? Dale.
Deja de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
La frase, el párrafo, el poema, el verso que resaltas con marcador. Tus alter egos, tus escondites, tus sueños y tu profesión.
Tu biblioteca, tu mirada, tu iPhone, el pasto del jardín y tu placar, tus armonías, tus melodías y los acordes que jamás vas a pulsar. Hablar.
las cosas que metes en tu cartera y las carteras que no usas, el modo en que llevas.
19 de las 6 de la tarde. Vos sabés que hay muchos que fueron beneficiados por eso. Por supuesto que el más resonante, estamos hablando con Sabri, de los beneficiados por la ley de inocencia fiscal. El caso más emblemático, el resonante, fue Lázaro Báez.
Lázaro Báez, sí, sí, pero estaba justo
porque
mirando...
no sé cuánta guita, pero...
Sí, estaba mirando el caso de Rosario, por hacer un corte.
Sí.
Lo estoy leyendo La Política Online, Hernán Lascano, desde Rosario, es el que lo publica. El título es muy bueno, porque dice, por la ley de inocencia fiscal, en Rosario ya desvincularon a 35 imputados por evasión. Y más allá del caso de Lázaro Báez, digo, es como una contra... Como nos estamos jugando en contra, porque, digo, si hay evasores y se iniciaron los procesos, está muy bien que esos procesos se ejecuten. Ahora, con esta ley, en realidad, más que el recupero de dinero, lo que haces es quitarle, digamos, quitarle el peso de la responsabilidad. Cuando vos sos evasor...
Porque, a ver, la ley de evasión impositiva lo que hizo fue subir el umbral de la guita que va de cualquier tipo como para ser considerado un delito.
En vez de subir el umbral de ganancias...
No, al contrario,
a ese lo bajaron
para que los trabajadores... Bueno, pero es lo que hace este gobierno.
Sí, sí.
Y en este sentido hay que ser honestos, digamos. En este sentido está beneficiando a los evasores.
Sí.
El presidente ha dicho sistemáticamente, y lo repite cada vez que puede...
Son héroes.
...que los evasores son héroes en la Argentina. Está literalmente beneficiando a los evasores y está castigando a los trabajadores a los que les devolvió, digamos, la carga de contribuyente de tener que pagar el impuesto a las ganancias. Pero...
Sí.
Yo no digo que no había que... Porque eso se discute siempre, por supuesto. Ustedes saben que la ley impositiva, la ley penal tributaria, en realidad, así se llama. La ley penal tributaria estipula el delito de cárcel para un evasor. ¿Cuándo? Cuando la justicia determina, obviamente impulsada por alguna investigación de la autoridad de aplicación, que hubo toda una tramoya para estafar al Estado.
Claro.
Esconder la guita, paraísos fiscales... ponerla en una mamusca a nombre de la mujer, no declarar la guita que se tiene y demás. Cuando hay toda una ingeniería montada para no declarar esa guita que uno tiene al Estado y con eso dejar de pagar impuestos, un tipo puede ir en cana.
Sí.
Y está bien, me parece a mí, es razonable, tampoco uno puede por qué criticar todo por criticar, que se haya subido un poquito el umbral. Porque, por ejemplo, qué sé yo, estaba en 1.000.000 de pesos. Bueno, vos por ahí podés tener una evasión de 1.000.000 de pesos porque no pudiste, por el motivo que sea, y entonces habría que actualizar esos límites a partir de los cuales dejaba de ser una falta administrativa para ser un delito penal.
Claro.
El problema es que llegó a 100.000 millones de pesos.
Claro.
Por ejemplo, es un disparate. Por eso todos estos tipos que debían mucha plata al Estado, bueno, vaya a su casa tranquilo, nadie le cobra nada y fueron beneficiados por esta ley.
Hay muchos casos de empresas, ¿no? Que eludían al fisco. Hay uno, por ejemplo, en Reconquista, en Santa Fe, 99 millones de pesos. 99 millones de pesos.
Al borde.
Al borde.
Bueno, nosotros hicimos el repaso de este muchacho,
Lázaro, ¿cómo se llama?
Lázaro Báez,
sí.
Que en un par de años tenía deudas de 99 millones de pesos al fisco.
Exactamente.
¿Por qué? Porque existe lo que se conoce una doctrina de la ley más benigna.
Claro.
Que cuando vos te modifican alguna legislación en el momento en el que estás en juicio, si la legislación modificada te beneficia como imputado, podés requerir que se aplique la nueva norma. Entonces, obviamente, todos estos tipos enseguida esperaron que se terminara de votar y ya dijeron, che, aplíquenme esta ley, y quedaron todos liberados.
Sí, incluso dice que está difundiendo como un chiste de zafaron por tanta plata, zafaron por poquito y demás. Lo que pasa es que además, lo que estoy viendo es que es como una especie de doble problema. Muchos de estas empresas que evadían impuestos y demás, después declararon la quiebra y dejaron a todo el personal en la calle. Entonces vos decís, por malos usos, porque muchos de los que han evadido era porque venían malos manejos, ¿no? Malos manejos. Dejan a todos los trabajadores en la calle y encima zafan de tener que ser judicializados su situación. Zafan de la justicia.
Culpa, claro, digamos. Por lo menos van a tener, digamos, una consecuencia penal por haber evadido impuestos y demás. Y para que quede definitivamente claro, el impuesto, cuando el Estado deja de recaudar o resigna la recaudación, la guita tiene que salir de algún otro lado. Y este gobierno insiste con esta famosa frase de que no se gasta más que lo que se recauda, o sea, que lo que se tiene. Con lo cual, si vos resignas recaudación, inexorablemente lo que va a terminar pasando, ya resigna recaudación porque la actividad económica tiene un fuerte impacto en la recaudación. Lo vemos siempre. Tenemos una estructura tributaria que depende mucho de el movimiento de la actividad económica, porque de ahí surge, qué sé yo, el IVA, que es uno de los impuestos que más se recaudan, las retenciones o ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. Ya pierde con la blanqueada, digamos. Y encima resignás investigar a los que evaden como para seguir recaudando impuestos. La consecuencia lógica de este gobierno es que va a tener que recortar por otro lado. Bueno, será más guita, menos guita para las universidades, o menos guitas para las provincias, qué sé yo.
O para los discapacitados. Como ya anunciaron.
Hay otro tema que anda dando vuelta, lo publicó hace un ratito un periodista internacional y está empezando a generar mucho ruido en la Argentina. Sinceramente, desconozco los argumentos, pero no deja de asombrarme esto. Ajá. Viste que Argentina medio como que está definitivamente alineada con los Estados Unidos y con Israel en el mundo. Eso lo dijo el presidente desde que asumió. La Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de aprobar un documento que en realidad es una resolución que, escuchá lo que dictamina esa resolución, condena inequívocamente la trata de africanos esclavizados y el comercio transatlántico de esclavos como la injusticia más inhumana y persistente contra la humanidad. O sea, si traficás esclavos, es inhumano, es condenable, puede aceptarse. Eso estamos de acuerdo.
Eso estamos de acuerdo.
Bueno, deberíamos estar todo el mundo de acuerdo. El que pretenda vivir en una sociedad medianamente civilizada debiera pensar así. ¿Quién va a votar en contra? Argentina.
Junto con
123 votos a favor, 3 votos en contra, Estados Unidos, Israel y Argentina, y 52 abstenciones. También habría que escarbar en las explicaciones que dieron los que se abstuvieron, ¿no? Porque parece impropio abstenerse en una resolución de esa naturaleza. Insisto, condenar la trata de africanos esclavos y el comercio transatlántico de esclavos. ¿Será porque la lógica que impera en este gobierno es esto del mercado, decide lo que hay que vender y lo que se puede comerciar y entonces el Estado no se puede meter? Si vos querés vender gente, vendé, qué sé yo.
Y bueno,
porque si
trabajo.
No se entiende, ¿no?
Necesitas trabajo. Sí,
el problema es cuando sos el vendido, ¿no?
No, me quedé pensando además que Estados Unidos e Israel fueron los otros dos que votaron. Digo, que son hoy uno de los ejes de conflicto internacional, ¿no? Me parece que no es poco dato eso que va pasando. Ayer, creo que fue la fecha exacta, falleció, necesito contarlo, Rómulo Berruti.
Sí.
¿Vos veías Función Privada?
Sí.
Vamos a hacer un viejazo.
Con el famoso whisky.
Claro.
Tomando un whisky, dos, Rómulo Berruti y
Carlos... se me fue el apellido del otro...
Ya me va a salir.
Los sábados a la noche, le voy a contar a Gus Capa que no tiene ni idea de qué estamos hablando. Los sábados a la noche, cuando no existía ni wifi, ni celular...
Función privada.
La gente, nosotros mirábamos la tele,
Carlos Morelli,
no a demanda, sino veíamos la programación que había en cada canal. Entonces vos la única opción que tenías es elegir entre canales, no programas. Sábado a la noche, Función Privada era justamente un programa en el cual te pasaban una peli. Estos dos conductores, especialistas en cine, muy avezados, hacían una previa contándote más o menos de qué venía, y después, cuando terminaba la peli, invitaban o a directores o actores y demás, en un living, se clavaban unos whiskilines, pero mientras tanto debatían, se armaban unos debates copadísimos. Todo el ciclo empezó con cine argentino.
Histórico ciclo, de la televisión argentina. Función Privada se llamaba.
Amacord era el sonido de la peli de Fellini, era que se popularizó más por Función Privada que por la peli de Fellini. Bueno, era el que le dabas el sonido, digamos, al coso. Función Privada, súper recomendable era. No había tampoco tanta competencia en esa época. Pero la verdad que ellos hacían una selección impecable de películas, donde uno podía ver pelis argentinas que no tenías otra manera de verlas. Y después también me empezaron con los clásicos de grandes directores y directoras. Ya picaban para otros países, pero bueno, traían a la TV, estaban en la TV pública, en lo que era Canal 7 en ese momento.
Sí.
Así que bueno, le hacemos nuestro homenaje a Rómulo Berruti.
Sí.
Ahí está. ¿Se escuchás esta música o no? ¿Se escuchás esta música de Función Privada? Aparte es hermosa, la música.
Es hermosa.
Hacemos el enganche con la música y de ahí se va despacito.
Déjala sonar un ratito
al informativo.
Y nos vamos al informativo.
Dale.
¿Dónde está la noticia?
30 minutos pasaron de la hora 18 en todo el país. El cielo se encuentra despejado. En La Plata, 24 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 38%. La provincia recuerda el programa de salud mental tras los últimos casos de suicidios en La Plata.
Desde la cartera sanitaria recordaron la línea 0800-222-5462 y además que hay dispositivos de abordajes en los municipios para acompañar a quienes atraviesen por situaciones de sufrimiento. Julieta Calmes, psicóloga y subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias, además recordó que hay que escuchar a los jóvenes.
Por eso hay una campaña con la que estamos trabajando ya desde hace un tiempo que se llama Desactivemos el Silencio y está promoviendo justamente desde los medios de comunicación que sea un tema del que podamos hablar, pero también que a nivel social, comunitario, en las escuelas, en los clubes, en los espacios entre los amigos, en las familias, se puede hablar de lo que está pasando, ¿no? Y no minimizar el sufrimiento, particularmente de los jóvenes, que a veces el mundo adulto tiende a minimizar.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares, Informa Provincia.
Realizaron un abrazo solidario en rechazo al posible cierre de la Secretaría de Trabajo en Mar del Plata. La Asociación de Trabajadores del Estado y las tres centrales obreras realizaron este miércoles un abrazo solidario en rechazo al posible cierre de la delegación local en la Secretaría de Trabajo de la Nación, ubicada en Santiago del Estero y Luro. Si bien no hay certeza sobre el futuro del área, en el último tiempo se encendieron las alarmas luego de que se difundiera una presunta reestructuración de las agencias territoriales de la Secretaría que depende del Ministerio de Capital Humano en todo el territorio nacional. Cayó casi un 12% la siembra de papa en el sudeste bonaerense. Así lo destacó la Federación Nacional de Productores de Papa, que, de todos modos, expresó que no es una mala noticia, ya que el año pasado hubo sobreoferta y una fuerte caída de los precios. Según consignó un informe de la entidad, hubo una merma del 11,6%, pero que en localidades como Balcarce y Mar del Plata tuvo picos más altos de caída. Reiteramos, el cielo despejado en la ciudad de La Plata, 24 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 38%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? ...221-614-4932...
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
República Argentina, saludamos al hombre de deportes. ¿Te parece bien, Sabri, de esta mesa?
Me parece muy bien.
No sé en qué anda el deporte por estas horas. Sabes que yo estuve medio como compenetrado con la con el cierre de temporada en mi casa, con el tema de la Pelo Pincho. Y no sé en qué anda el deporte, pero bueno, él nos dirá, qué sé yo.
Por ahí
se viene el partido este maravilloso que ha preparado, digamos, como preparación, valga la redundancia, la selección argentina. Creo que ya es este viernes, ¿no? Bueno, José, dale, vamos. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Albino? El gusto de saludarte, el placer también de saludar a Sabri, a la audiencia.
Sí. Sí,
es semana de selección, lo dijiste muy bien, juega el viernes frente a Mauritania.
Para, José, José, no lo dijo bien, no tiene ni idea, se la pasó divagando y en vez de preguntarte a vos, empezó a especular.
Pero
con
dije,
las opciones.
Pero dije, el partido este contra este partidito
que
si armaron.
Que será mañana, por favor,
que sale
José.
Una fortuna, digamos, además, ¿no?
Contanos vos,
porque
José.
Los precios siguen siendo poco populares.
Tal cual, bueno, para ver a la selección, viste, se aprovechan del momento, de la selección a campeona del mundo, bicampeona de América. Los precios son exorbitantes para poder ver a la selección argentina, más cuando tenés que ir con la familia, bueno, y todo lo que implica el gasto de los viáticos, ¿no? El combustible, algo que tenés que comer dentro del estadio, que ya sabemos que cuando vas a comprar alguna hamburguesa o alguna bebida dentro de la cancha y fuera también de los alrededores del estadio, terminan saliendo bastante costosos los alimentos. Bueno, dicho todo esto, se está entrenando la selección argentina, se está entrenando el equipo Lionel Scaloni en el predio que tiene la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, de cara a lo que va a ser el anteúltimo partido de esta doble jornada de fecha FIFA, de cara a lo que se viene, que es el comienzo del Mundial, que lo tenemos muy pronto. Recordemos que Argentina va a estar debutando el 16, va a ser el debut para el seleccionado nacional frente a Argelia. Después va a estar jugando contra Austria y va a estar cerrando la fase de grupos frente a Jordania. Dicho esto, hoy está probando lo que sería el equipo que va a estar saltando el campo de juego el próximo viernes, como decíamos, frente a Mauritania. El arco no ayuda, Dibu Martínez va a ser el arquero titular, no solo de este partido, sino también del Mundial. En la línea del fondo, creo que Nahuel Molina, por las últimas actuaciones, va a terminar quedándose con el puesto de cuatro, algo que muchas veces compartió con Montiel. Algunos partidos Scaloni utilizó a Molina y en otro partido se utilizó a Montiel, depende del rival. Pero yo creo que va a arrancar justamente el lateral derecho del Atlético de Madrid siendo titular en el próximo Mundial, junto con Cristian Romero y Nicolás Otamendi, la zaga central. Y me parece que el que va a terminar siendo lateral izquierdo, aunque Barco viene pisándole los talones, es Nicolás Tagliafico. Me parece que hasta ahí más o menos el equipo sale de memoria y este sería el equipo que estaría saltando al campo de juego a la Bombonera el próximo viernes. En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, es el tridente en el medio que también sale de memoria. Después el que terminó ganándose un lugar con la salida y ya el retiro de la selección argentina de Ángel Pío y María, que era un puesto el que nosotros decíamos, bueno, ¿quién lo va a ocupar? Lo Chelso, Nico González, y el que se lo termina parece que adueñando ese puesto es Thiago Almada, por también su desarrollo y su desempeño con la camiseta de la selección argentina. Y arriba, Lionel Messi y Julián Álvarez serían los 11 titulares que estarían jugando frente a Mauritania, y yo creo que me parece que sería el 11 que estaría, de no pasar nada raro, debutando en la Copa del Mundo. Hay que ver si por ahí se mete Lautaro antes que Julián Álvarez, pero básicamente estos serían los 11 titulares que estarían jugando. Primero el viernes contra Mauritania, seguramente después el martes, cuando esté jugando el segundo partido de la fecha FIFA contra Zambia, ya va a ser un equipo mucho más alternativo o con jugadores que habitualmente no juegan como titular, donde seguramente Scaloni va a tratar de darles rodaje para después sí ya meterse con la lista definitiva de los que van a ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Perfecto, muy bien. Escuchame una cosa, ¿complicado con lesiones Boca?
Sí, Agustín Marchesín, el desgarro se terminó confirmando, se va a perder un par de partidos por delante, no va a estar para el debut, seguramente no va a llegar para lo que tiene que ver con Copa Libertadores. Estaría a priori...
El Superclásico se lo pierde, 19 de abril.
Volviéndole clásico contra River, a priori estaría llegando para el clásico contra River. Creo que Montiel pasa por la misma situación. Creo que Gonzalo Montiel también estaría llegando con lo justo para el clásico frente a Boca. Así que bueno, ese es un poco el panorama, ¿no?
Ok, perfecto. ¿Algo más?
Sí, cómo no.
Está con la Pinto este fin de semana.
Sí, en el Gran Premio de Suzuka en Japón, horarios realmente para nosotros
sí.
Complicados.
No, olvídate.
Bien por la madrugada, la carrera va a ser el domingo a las 4 de la mañana, la clasificación va a ser a las 2 de la mañana. Bueno, hay que madrugar como fue en el Gran Premio de China en Shanghái, donde también hubo que levantarse o por lo menos no acostar. Hay gente que no se acostó y que pasó de largo, aprovechó para tomarse la noche y disfrutar con amigos o con familia, esperar la carrera. Bueno, yo creo que este fin de semana puede pasar algo similar, o poner el despertador y a las 4 menos 5 despertarte para ver lo que es la largada, que siempre es tan atractiva. Me parece que lo más atractivo que tiene la Fórmula 1 siempre es la largada, ¿no? El comienzo. Te tengo que decir que juega San Lorenzo en...
Tenés razón.
En 20 minutos juega San Lorenzo frente a Riestra.
¿Qué es una deudada esta, José?
La fecha 12, es el último partido de la fecha 12 de este torneo.
Ok.
Con una particularidad, el debut de Gustavo Álvarez como flamante entrenador del Ciclón, el técnico argentino que estuvo en la U de Chile hasta hace muy poco, donde fue bicampeón con el equipo chileno, bueno, es el nuevo técnico de San Lorenzo, Ciclón que viene de ganar por Copa Argentina al Deportivo Rincón, que lo goleó por 5-0, pero que en el campeonato había perdido su último partido en el gasómetro frente a Defensa y Justicia por 5-2, así que hay que ver con qué San Lorenzo nos encontramos cuando empieza a rodar la pelota en el Guillermo Lasa contra Riestra, que desde que llegó a Primera División es el peor momento del conjunto de Riestra en el fútbol grande de la República Argentina, porque hasta ahora no ha podido ganar un solo partido.
Bien, bien, digo yo, que no pudo ganar ningún solo partido, bueno.
No también, digamos. No también. José, gracias, un abrazo.
Abrazo enorme. Y lo último, Atlético Tucumán, Sportivo Barracas desde las 19 horas, Estadio Ciudad de Caseros, 32º de final de Copa Argentina, y Banfield frente a Real Pilar en el Beranger de Temperley, 21-15 también por 32º de final de Copa Argentina.
Perfecto, muy bien, gracias José, hasta luego.
Abrazo.
La que reaccionó hoy a la conferencia de prensa de Manuel Adorni, además de todo el mundo, porque la verdad fue un despropósito, un disparate lo que vimos hoy.
Sí.
¿Sabés quién fue?
¿Quién fue?
María Eugenia Vidal.
María Eugenia Vidal, la sí. coordinadora de una de los institutos que ahora arma el PRO, ¿te acordás que estuvo en la...?
Claro, exactamente, la Fundación Pensar, cosas.
Ella me lo pone Sofía, Pensar.
Ella, hay que reconocerle a la ex gobernadora que, no sé, porque habrá sido, si por ahí no sedujo demasiado como para que la incorporaran eventualmente en alguna oferta electoral.
Claro.
Pero fue la que viene diciendo todo bien, perfecto, obviamente que jugó mientras duró su mandato como diputada nacional, alineada a la Libertad Avanza con el PRO en general, pero ella insiste con esta idea de que el PRO tiene que tener candidatos propios y demás. Pero hoy María Eugenia Vidal citó un posteo de Adorni, ¿sabes de cuándo? El 14 de marzo de 2016. El 14 de marzo de 2016. En aquella oportunidad, Adorni la pinchaba a ella diciendo: bien, Vidal, dando explicaciones sobre su separación. Es lo que debe hacer. Su vida privada, por desgracia, es pública en su caso. Marca ella el contraste. Supongo que debe haber tenido que ver con las explicaciones ellas que dio en su momento para ver cómo se había comprado no sé qué, que dijo que vendimos los bienes.
La casa que tiene
la separación.
Recoleta.
Sí, claro, que eso nunca... Hay otras cosas que nunca se justificaron de ahí.
Ella termina...
Pero el mensaje de Adorni lo muestra... en aquel momento la chicaneó bien. Su vida privada, por desgracia, es pública en su caso, dijo. Salvo él, que se recostó permanentemente hoy durante toda la conferencia de prensa, que fue básicamente una farsa, diciendo que es vida privada.
Claro, sí, una tiene Adorni lo que tiene por ahí es un... sostiene, digamos, argumentos totalmente inconsistentes, ¿no? Tiene como esa capacidad de poner esa... a mí te sumaría incluso, me pareció bastante violenta la posición, más allá de que en los hechos él cuasi que amenazó a varios periodistas o les exigió, a uno le exigía que le pida disculpas. Había un grado de violencia que hasta ahora no lo había mostrado Adorni, ¿no? Pensemos que es el jefe de gabinete de un gobierno, pensemos que él estaba dando una conferencia de prensa, pensemos que todos los que estaban sentados allí estaban
él está acostumbrado, digamos, a chicanear, a jugar con esta lógica de ese trato bastante particular que tiene, sobre todo con los periodistas parlamentarios, los de la Casa Rosada, que habitualmente son los que preguntan y demás.
Pero voy a ese punto. Sí. Una cosa que lo venía sosteniendo en esta cosa personal, y otra cosa es que vos... periodista por periodista que te pregunta, porque todos le preguntaron sobre su situación económico-financiera, le hables como si yo dijera, Albino, vos
no,
me tenés que pedir disculpas.
Hay un contrasentido, además hay un contrasentido porque le pedía explicaciones a los periodistas por afirmaciones que ellos oportunamente hicieron, y él no quería dar informaciones que está obligado a darlas en su condición de funcionario público, ¿no? Un contrasentido, yo coincido con lo que vos decís. Para mí medio como que estuvo armada esta conferencia de prensa que terminó siendo cualquier cosa, nada más que para mostrarlo a él, activo otra vez, después de que se especuló mucho con su salida.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado.
Con Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovecha. Limpiador líquido Odex por 900 mililitros, 799 pesos. Y además, este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en salchichas y panes para pancho.
Vigencia 23 al 29 de marzo y hasta 3 pesos de referencias son finales, no acumulables con otras ofertas.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Bueno, vamos a meternos en esto que hablábamos recién, que tiene que ver con lo que ocurrió hoy en Casa Rosada. Nadie interpreta todavía a ciencia cierta qué fue lo que intentó hacer el jefe de gabinete. Cualquier cosa menos lo que todo el mundo esperaba, que era alguna explicación de los escándalos estos en los que está involucrado.
Claro.
Y uno de los que preguntó...
El último, porque después de eso...
El último fue Gallardo. John Aguirre fue uno de los anteriores.
Ah, okay.
A los que también, digamos, lo sometió a pasarle el peine sobre alguna publicación que John había hecho en sus redes sociales y demás. Pero bueno, vamos a hablar con él un poco para ver cómo tomaron ellos esto, porque obviamente tienen una mayor capacidad de análisis que la nuestra, porque están allí habitualmente y conviven con ellos. Nos atiende John Aguirre, del Destape, uno de ellos. Hola John, ¿cómo te va? Albino y Sabrina, te saludamos por Radio Provincia de Buenos Aires.
Hola Albino y hola Sabrina, ¿cómo están? ¿Bien?
Gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor.
¿A vos qué te sacó a relucir el tuit, el posteo ese que vos hiciste en algún momento cuando se especulaba mucho con la salida de él, no?
Sí, pero él intentó sacar tuits que no existen, porque yo soy, de los pocos, el 95% del periodismo de secador que se iba. Lo vienen renunciando desde hace 2 semanas. Yo fui de los pocos que dijo, no se va, no lo dije, tenía información de que no se iba. Finalmente, tal cual, no se va a ir Adorni. No hay ningún tuit mío que diga que Adorni se va. De hecho, hay muchos tuits míos diciendo Adorni no renuncia.
Es muy bueno lo que planteas, digamos, porque en todo caso se pone en evidencia que en realidad fue a camorrear, a buscar este circo que se armó, este show, que protagonizó, porque te acusó algo que directamente ni siquiera habías hecho.
No, y aparte no llegó al tuit porque empezó a buscar hojas y no estaba ese tuit, y yo inmediatamente, sin micrófono, porque nos sacaron los micrófonos para que no se pueda repreguntar, le dejé en claro que yo jamás dije que era de los pocos que decía que no iba a renunciar. Después me lo terminó reconociendo, obviamente, en la conferencia de prensa. Hubo una estrategia, fue estratégico, su agresividad y sus ataques fueron una estrategia del gobierno. Lo veían a Adorni muy a la defensiva en los días previos, hasta 20 días que viene muy a la defensiva Adorni. Tomaron la decisión entre varios, entre ellos Santiago Caputo, de que Adorni salga ahora con los tapones de punta contra todos los periodistas. Bueno, eso intentó, a veces titubió, yo creo que no, hay lugares donde lo logró y otros donde no lo logró, donde no logró hacer pie y se terminó yendo. De hecho, en la última pregunta que le hace Nicolás Gallardo, él se da media vuelta y finalmente terminó yendo.
Ajá. ¿Qué notaba? Porque nos interesaba sobre todo, además te agradecemos, sabemos que estás ahí como con el tiempo justo, pero sí. ¿Qué vos notaste entonces una estrategia concreta, digamos, la idea de ataco yo antes de que me ataquen? ¿Pero ustedes se coordinaron o fue espontáneo que todos le preguntaran justamente sobre la situación que él venía atravesando?
No, a ver, la verdad es que nos pusimos un poco de acuerdo porque fue un sorteo lo hicimos muy sobre la hora y cada uno... Pero era el tema inevitable, había que hablar de la declaración jurada de Adorni, de su situación patrimonial, de sus inconsistencias, primero por un lado de la nueva casa en Exaltación de la Cruz y por otro lado del avión privado, y por lo menos exponerse, bueno, a este gobierno que dice ser la moral de la Argentina, que no es tal por las inconsistencias del jefe de gabinete de Manuel Adorni. A ver, yo no es que lo noté la estrategia, después de esta conferencia de prensa recabé información y varias fuentes del gobierno que laburan en la comunicación me confirmaron que fue una estrategia. Me dijeron exactamente esto, estábamos muy a la defensiva necesitábamos estar al ataque, digamos, y sobre todo con agresividad. De hecho, algunos le reclamaban a Dorni que tendría que haber tenido más agresividad todavía de la que tuvo.
Ah, o sea que claramente, digamos, era la estrategia mostrarlo firme.
Una estrategia.
Sí, frente a la especulación. John, hay una pregunta que yo sinceramente no escuché. No sé si quedó alguna pendiente. Él abruptamente cortó la conferencia. No sé si estuvo, lo charlaron entre ustedes, que es otro gran tema sobre el que me da la sensación de que debe dar alguna explicación, que es los trascendidos, no confirmados todavía, en el sentido de que la mujer efectivamente armó una empresa durante 2024, cuando él ya era funcionario, y que en esa empresa, no importa el servicio, cada uno contrata lo que quiere, tendría varios contratos con empresas del sector público. ¿Habló de ese tema? ¿Se lo consultó?
No. La conferencia de prensa se enfocó sobre todo en su situación y obviamente se nombró solamente a la esposa porque es la titular de la casa country de allá, de Exaltación.
¿Y qué sensación les dio a ustedes cuando él dijo, bueno, pero no saben los plazos? Él casi como que confirma que efectivamente no denunció, o sea, en la presentación de la declaración jurada no está, pero él abre una especie de explicación que yo trataba de hablarlo con algunos expertos que me explicaran cómo funciona y demás, como diciendo que todavía tiene tiempo de incorporar cosas, que es medio raro, ¿no? Eso.
Exactamente, él debería presentar antes de mitad de año. El tema es que él le extienden el plazo en un momento y puede llegar hasta fin de año. De hecho, lo hizo en 2024, él presentó a casi a mitad de diciembre, cuando lo tenía que haber presentado a mitad de año. Yo en una conferencia de prensa, al destape hicimos una nota, se lo consulté porque ya había inconsistencias hace, o sea, casi un año y medio, dos años. Y ahora otra vez lo mismo, digo, hay un incumplimiento en el plazo, él todavía no actualmente el plazo para acomodar todo. Evidentemente en dos años sigue con desprolijidades.
Sí, tampoco se entendería mucho, digamos, porque la casa creo que la escrituraron en noviembre del año pasado, con lo cual la declaración jurada había sido posterior.
Sí, sí, tal cual. Por eso está en plazo, es en lo que él argumenta que está en plazo. Hay que ver cómo termina dibujando todo esto. No sé, va a tener que armar un cuadro de Picasso para dibujarlo, pero tal vez logra. Llega, pero a fin de año seguramente lo va a presentar después de mitad de año.
Claro. Y con respecto a la última vez que hacemos, John, esto que vos decías, se va, no se va y demás, lo que hoy se vio fue un aval, digamos, al jefe de gabinete, y si no se fuera, porque las denuncias están, tiene que ver con una decisión, uno la focaliza en Karina Milei, de no soltar y sostenerlo hasta que se pase este temporal.
No, hay una decisión plena de que Adorni continúe. El gobierno creo que va a revertir esta situación, que van a pasar algunas semanas donde se va a hablar de él y demás, pero consideran que la van a poder revertir. Esto obviamente si no aparece más nada, aparentemente él le dijo a la cabeza del gobierno, le dijo ya está, era esto, no hay más nada. Si llega apareciendo más cosas, va a ser otra vez debate. Yo lo comparaba hoy con el caso Úbeda en Boca, es partido a partido, esto es semana a semana. Hay que ver si le siguen apareciendo cosas.
Bueno, a ver, La Nación acaba de publicar, está en la versión online recién, colgada 17:54. Manuel Adorni adquirió también un departamento en Caballito sin desprenderse de los que ya tenía. La Nación corroboró en los registros oficiales que es el dueño, porque esa era otra duda que tampoco despejó él.
Claro, sí, estaba rumoreándose eso. Ahora que es oficial, igual aparentemente eso él también ya lo comunicó, que es como lo último que tiene.
Okay.
Después ya está. Hay que ver si siguen apareciendo más cosas. Por ahora moriría ahí en estas propiedades de Caballito y de Exaltación de la Cruz. Por eso hay que ver cómo, si finalmente termina ahí y cómo el gobierno logra dar vuelta a la agenda.
Claro, absolutamente. La última de los anuncios, la gran mayoría fueron todos anuncios viejos, ¿no? Ya se habían...
Sí, era para... ahora lo que van a mostrar es una congestión, que se muestra que está activo, que está con ministros.
Casi como que fue la estrategia, ¿no?
Sí, va a ser así varias semanas hasta que, bueno, logre salir el tema, por lo menos de la parte mediática, están todos los medios hablando de esto.
Claro. Bueno. Déjame reconocer públicamente, nosotros lo hicimos en algún momento, pero que ya que estás del otro lado lo decimos, el laburo fenomenal que hiciste en algún momento encontrando diferentes versiones de Milei, cómo incorporaba menos pobres de a millones, ¿no? Mucha repercusión ese laburo. El otro día volvió a decir que fueron 15.
Sí, es increíble la cantidad. Yo lo tenía pautado para ponerlo dentro de las preguntas, lo tenía como unas preguntas, lo tenía ahí a un costado, lo tenía ahí anotado tipo ítem.
Sí.
No lo pude hacer porque la verdad que el tema excluyente era lo de Adorni, pero lo tengo preparado para en otra conferencia de prensa preguntar sobre ese tema, porque es un escándalo.
Sí, absolutamente. Jenny Guier, te agradecemos esta charla y te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Jenny Guier, bueno, periodista del Destape, él es acreditado en Casa Rosada, bueno, es uno de los que preguntó y es uno de los que
habitualmente confronta con Adorni, ¿no?
Sí, hay varios que confrontan mucho.
Sí, hay varios
que es confrontativo.
Sí, sí. Hay varios que confrontan y uno puede entender la lógica esa que trató de imprimirle el antes vocero, ahora jefe de gabinete. La verdad es que no se explica lo de hoy, sinceramente, porque efectivamente yo coincido con vos, fue mucho más violento que lo habitual,
sí.
Casi como que estaba preparado definitivamente para eso. Un jefe de gabinete diciéndole a un periodista, casi como apretándolo, pedir disculpas.
Me tenés que pedir disculpas.
Me vas a tener que pedir disculpas.
Pero así, o sea, en la cara, face to face,
en cualquier otra circunstancia, con cualquier otro tipo. Después, en todo caso, uno puede criticar qué tan condenable o no es esta serie de muchas desprolijidades todas juntas que involucran a Adorni, sí. Ahora, pero la verdad no.
Pero
no.
Lo que está bien, sí, Alvin, pero además lo que él, porque una cosa que yo te diga, suponte, yo soy Adorni, y te digo a vos, lo que publicaste es mentira, y vos publicaste que yo tengo un poder adquisitivo, que yo tengo tal, vos mentís sobre, suponte, mi patrimonio.
Sí.
Vos me estás perjudicando y estás mintiendo,
sí.
Y estás mintiendo a la gente. Ahí yo te puedo interpelar. Ahora, si yo te voy a interpelar para que te diga, vos en el Twitter pusiste que nadie, ningún ministro me apoyaba.
Pero es una locura, ¿qué
vos
importa?
Twitter...
Yo pongo lo que se me canta.
Exacto.
En el Twitter.
Vos en el Twitter pusiste que
sí.
Iba a renunciar.
Sí.
Vos en el Twitter...
Pero además ni siquiera era opinable, ni siquiera era objetable, porque
exacto.
En todo caso el periodista le decía, mirá, yo lo publiqué 4 días después de que estalló el escándalo de la participación
sí.
De la mujer en el avión sin que ninguno saliera a defenderte, nada más.
Claro.
Después se revirtió esa situación, pero no tiene mucho que ver.
Pero
bueno,
no tiene por qué pedir disculpas.
Ojo con este tema, ¿eh? Ahora,
sí.
Porque ahora La Nación lo publica, y lo publica La Nación, ¿eh? No el Destape, ni ningún medio.
Él dijo hoy...
Lo acaba de publicar.
Sí, él sí. Confirmó su departamento Caballitos.
Pero no dijo que era de él. Dijo, yo vivo en Caballito.
Ah, tenés razón, yo vivo en Caballito.
Vivo en Caballito, porque le preguntaron explícitamente, ¿es tuyo o no? Yo vivo en Caballito.
Sí, no
lo que se publicó
nada.
Es problema de los que se publicaron, daré explicaciones a donde tenga que darla. Bueno, La Nación confirma que el departamento de Caballito es de él. O sea, a ver, Manuel Adorni compró un departamento en Caballito y
sí.
Compró la casa del Golf. Cuti, Golf, Cuba,
sí,
no sé
importa.
Cómo se llama, Exaltación de la Cruz.
Le pone esos nombres raros.
Y en el medio, el tipo seguía cobrando lo que cobraba, digamos.
Claro.
Que hasta el año pasado eran 2.800.000 pesos.
Y
ahora serán cerca de 3.800.000, 4 millones de pesos. En el medio, ¿qué hay? Porque esta es muy habitual en declaraciones juradas de algunos dirigentes políticos.
No.
Préstamos de familiares. Uno de ellos... que le preguntó, John, creo, uno de ellos creo que es su abuela fallecida, no quiero meter la pata
fallecida,
porque es...
Que está, la abuela, que él dijo después que cómo se iban a meter con su abuela porque estaba fallecida.
Claro, exactamente. Familiares, no sé si su mamá y su abuela le prestaron plata.
Claro.
Eso sí aparece, digamos, en la declaración. Qué oportuno, ¿no? Un préstamo de $90.000 de una jubilada, con lo que supongo puede llegar a justificar parte de lo que adquirió.
Igual debería estar justificado de dónde sacó plata la jubilada, digo, también eso es un sentido obvio. Pero bueno, sí, estaba mirando justo también La Nación. No sé si se va a pagar tan fácil este tema. Me parece que hay temas que son muy sensibles
sí,
a la opinión pública.
Sí, sí.
Uno
pero
tiene que
acá,
ver con
acá estas... queda expuesto el gobierno, digamos. La verdad, es un papelón. Lo de hoy es un papelón. En cualquier circunstancia es un papelón. Y yo creo que para el gobierno sería... Una buena determinación pedirle a Adorni que se corra.
No, yo no quiero que se corra.
¿Eh?
Yo creo que sería genial,
bueno,
que no.
Porque... Bueno, yo estoy hablando para el gobierno, digamos.
Sí, sí,
yo creo
sí.
Que para el gobierno
para
le
mí,
convendría eso.
Hoy te voy a contradecir, por supuesto.
No.
Y en adelante lo voy a seguir haciendo.
Sí.
Para mí no fue un papelón. Vuelvo al punto. Para mí es un jefe de gabinete que se abusó de su poder con ese rol que ocupa y fue absolutamente violento con los periodistas que estaban desarrollando su tarea, por un lado.
Sí.
Y por el otro, conviene más, y lo digo en línea general, que él continúe en tareas hasta tanto no se sepa la veracidad sobre sus ingresos y sus inversiones.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque ya pasó con el caso Andis. Cuando, si el gobierno lo corre... Se saca el problema, bueno, pasó con Spert. Si el gobierno lo corre, se saca el problema de encima. Y en definitiva, esa causa queda ahí dando vueltas.
Pero a ver, pará, no solo se saca el problema de encima, se saca el problema de encima y saca lustre de
claro.
Que nosotros, a diferencia de lo que hacían otros, tomamos esta determinación.
Lo hizo, Mario, lo hizo, perdón que haga esta comparación, porque son otros partidos, más
sí,
o menos.
Sí.
Pero ¿te acuerdas cuando fue denunciado por abuso sexual, por hostigamiento y demás, Manuel Mosca?
Manuel Mosca, que era presidente de la Cámara de Diputados,
exacto,
en la provincia de Buenos Aires. Sí,
lo que hizo Vidal fue lo corrió.
Sí.
Pero la investigación quedó trunca.
Sí,
las dos denuncias que había quedaron truncas.
Sí,
entonces, contame el beneficio.
No sé si no falleció después.
Falleció una de ellas. Una de las denunciantes falleció.
Bueno, acá.
En un accidente.
Sí, acá hay otra situación bastante particular, que es que el jefe de gabinete no puede explicar un patrimonio con sus ingresos y se naturaliza esa cuestión. Eso me parece, sobre todo en un gobierno, un colega le